Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla. Son las 10:31, Pablita, exactamente. Seguimos aquí para quien recién nos sintoniza a través del 89.3 o a través de www.comecuco.org. Estamos aquí con los precandidatos del Frente de Todos, la lista 502A, Adolfo Bermejo, sí, precandidato a los y las, perdón, Laura, es cierto, a diputado nacional, Laura López, precandidata a concejal por Godoy Cruz, y Martín González, también precandidato a concejal por Godoy Cruz. Bueno, había quedado hecha una pregunta, Adolfo, ¿cómo acercamos la política a la gente? Esa
creo,
era simplemente
creo que es una cuestión de actitud, ¿no? También tiene que ver la personalidad de cada gobernante, y yo al menos siempre interpreté la política como una herramienta de transformación de realidades para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Digo, siempre he trabajado de esa manera, y la verdad que estando cerca de las organizaciones que, independientemente de lo partidario, son organizaciones que a un intendente le facilitan el trabajo en el territorio. Digo, lejos de separarse de eso, lo que hay que hacer es apoyarlo y acompañarlo.
Claro, porque pero llega al Estado,
entiende
llega
que se alejó un poco la política de la
sí.
gente.
Algunos políticos se han alejado. Digo, cada uno hemos trabajado y hemos transitado todo este tiempo de política de distintas formas. Seguramente que quizás en términos generales, globales, puede ser, uno puede interpretar que era política, pero yo he visto a muchos políticos de mi partido y de otros partidos trabajando cerca de la gente. Digo, acá los chicos,
sí, lo que tenemos que entender es dos cosas para hacer más amplias para el oyente, ¿no? Hablamos de política en su amplio esplendor, también hay que separar la política partidaria, que es de algún modo una de las aristas, y existe la otra arista. Lo que yo le menciono es justamente la partidaria. Hay un descreimiento, y eso se manifiesta en las últimas elecciones, nivel nacional,
en eso
a nivel
comparto
local.
Porque inclusive los mismos encuestadores están hablando de un desencanto, y sí, creo que tiene que ver con un poco la situación económica de los últimos tiempos, la pandemia, digo, todo eso ha generado malestar, cansancio, agotamiento por parte de la gente, pero bueno, esto también tiene que ver con la posibilidad de encontrar en esto la oportunidad de recomponer esa relación y mejorarla.
Yo entiendo lo que dice Paula, porque tiene que ver con que usted dice la personalidad, yo digo también los candidatos y legisladores, cuando ya son elegidos, por ahí no siempre responden a los intereses de la gente, las necesidades de la gente, sino que también a veces y muchas veces lo vemos o lo entendemos o lo sentimos que responden a sus intereses sectoriales, partidarios, y por ahí esos intereses partidarios y sectoriales no son o no están alineados con las necesidades de la gente, o que la política es como que se ve muy macro, ¿sí? Y no en lo del día a día, en lo cotidiano, en la necesidad de quien se tiene que tomar un colectivo y el colectivo no para, porque el gobierno no pone la frecuencia que tiene que poner, bueno, en el tema que hablábamos recién de las cloacas, la docente y el docente que tiene que ir a trabajar dejando su familiar enfermo porque tiene el ITE en aula, porque está enfermo y tiene que ir porque si no, no cobra el ITE en aula. Y todo esto que nos pasa en el día a día, que por ahí entendemos que va esto por un lado, esta realidad del trabajador, bueno, a quien el peronismo históricamente ha llevado su bandera, que y por otro lado la política partidaria. Es como que van en un camino paralelo y cuesta encontrar esa interacción entre la política y las necesidades de la gente.
Para romper un poco esto, porque venimos 30 y pico de minutos y la compañera Laura no ha hablado, quizás la primera pregunta que le quiero hacer es, así como lo explicaba González, del por qué quiere estar en la banca. ¿Usted por qué quiere estar en la banca de concejales?
Buenos días a todos y a la audiencia. Mira, Paula, de mujer a mujer, muchas veces, esta pregunta que vos me haces me la hizo un familiar muy querido. Me preguntó, ¿por qué? vos sos odontóloga, la verdad que vivís la política un poco de costado, de lo que has ido aprendiendo. Y la verdad es la siguiente, Paula. Creo, estoy realmente convencida de que debemos involucrarnos todos. Me he cansado de escuchar gente quejarse del político este, del político aquel. Más de una vez me he escuchado de pacientes que te dicen tal, cual. Y realmente nosotros somos los responsables de los políticos. Nosotros como ciudadanos. Si yo soy honesta, responsable, y quiero tener una Argentina buena o un Godoy Cruz bueno, debo estar al lado de ese político bueno que quiere llevar adelante esto hacia un éxito, digámoslo.
Me detengo acá para hablar de esto que usted está señalando. Primero, bueno, involucrarse y romper un poco esta lógica patriarcal que muchas veces tenemos los mismos medios de comunicación, e imagino sus compañeros si llega a ser candidata y luego elegida de banca, ¿no? Porque hay una costumbre que todavía cuesta quebrar. Y por otro lado, esto de los buenos y los malos. Me ha pasado que mi hija va a votar, es una adolescente que va a llegar a votar, entonces tiene este concepto de los buenos y los malos, y yo dije que en política hay que separar eso, porque no tiene que ver mucho lo bueno y lo malo.
Creo que es importante el comprometido, ¿sí? A ver, este
pero
político...
Pero usted entiende lo que le estoy
sí,
diciendo.
Sí, comprendo.
Puede ser muy buena persona, pero en
comprendo.
La política tiene sus mañas.
Uh-huh. Yo creo que esto está relacionado con los valores que cada uno pueda tener, uh-huh. ¿Sí? Si uno está convencido de algo, obviamente que todo político, que toda situación puede presentarse de distintas formas, pero también creo que si uno está en un lugar y está intentando lograr lo mejor uh-huh. para Godoy Cruz, para la provincia, corresponde también el valor que uno coloca dentro de esto. Y creo también que si la población entera se involucra y en cierto modo pone su granito de arena, estas personas que quieren algo bueno para nuestra provincia o para nuestro municipio se van a ver acompañadas. Debe ser muy difícil querer hacer algo bien y tener, te lo digo por experiencia propia, muchas veces en algunas cosas en la vida, no en política estrictamente, debe ser muy difícil querer hacer algo bien y tener un montón de gente atrás a veces dándote palos o diciéndote o poniéndote palos en la rueda. No debe ser muy fácil formar parte de un consejo donde son 3 contra 6 uh-huh. o 9, dependiendo los casos en los lugares donde se presente en la provincia, ¿sí? Entonces, creo fehacientemente que el peronismo siempre ha estado a favor de la gente trabajadora, de la gente que queremos en algún modo superarnos. Hice mi universidad gracias a que mi universidad es estatal. No lo hubiese logrado si yo hubiese tenido que pagar una universidad privada. Mis padres son enfermeros. Gracias a Dios son unos genios. Dios me los puso al lado para poder crecer en la vida, ¿sí? Entonces, tuve una universidad estatal. Tuve carencias de muy pequeña, incluso de mi adolescencia. No vengo de una familia acomodada. Y te puedo asegurar que entiendo cuando se dice no me alcanza tal situación o no me alcanza tal dinero. Y te puedo asegurar que entiendo el viajar en un colectivo, esto que decía Marcela, el tener que esperar un colectivo con frío, tener que ir a trabajar uh-huh. o ir a estudiar enferma.
Usted me tiró un tema que quizás no vamos a abordar hoy, que es el peronismo, ¿no? Y tiene toda
perdón,
su cosa.
Tengo el corazoncito ahí.
El lado oscuro y el lado de la luz en un solo movimiento, el peronismo.
Hay toda una historia.
Hay toda una historia. Sí. Aquí está Lucio en la mesa. Luego vamos a hablar del peronismo. Pero digo, acá está Lucio en la mesa para hacer algunas preguntas, porque está atento a lo que dice la gente, también él quiere hacer algunas preguntas, uh-huh. así que lo invitamos que se sume aquí
sí,
en la mesa.
Primero que nada, bueno, estoy tratando de rearmar el estudio, porque cada vez que hago algo, una intervención lo desarmo. Yo por ahí Hace un momento te escuchaba Adolfo,
sí,
que sí, hablaba sobre IMSA. Y se me viene a la cabeza esto de, ¿era necesario comprar IMSA cuando tenemos una provincia que está sumamente en déficit, cuando tenemos una pobreza súper importante? Digo, vos decías, genera trabajo, genera empleo, todo, pero ¿vamos a seguir comprando empresas para que cuando tenemos tantos déficits, tenemos tantos recortes presupuestarios? Por otros lados, se están cerrando cursos de escuelas artísticas, se están cerrando distintas escuelas. No se le aumenta el sueldo a un nivel digno, a un docente, a un médico. O sea, digo, todo eso, ¿es necesario que compremos otras empresas? O sea, que compremos IMSA.
Lo que sigamos poniendo plata en lo privado.
Claro. ¿Es necesario rescatar una empresa privada que se ha llevado millones y millones fuera de la provincia y que los ha invertido en otro lugar, cuando en realidad los podría haber seguido invirtiendo en la provincia misma, o podría haber mejorado la calidad de vida de sus propios empleados, digo, por ahí?
Yo estoy convencido de que sí era necesario. Digo, hoy ya no es una empresa privada, tiene participación la provincia y tiene participación la nación. No sé si van a seguir comprándose otros tipos de empresas, la verdad que no conozco. Sí creo que esta era estratégica para la provincia, y es cierto que si empezamos a comparar con otras deficiencias que tenemos por ahí, son difíciles las comparaciones, pero esto tiene que ver también con el futuro, con el desarrollo. Yo he hecho en los últimos tiempos 2 o 3 visitas a IMSA, y son 750 personas que trabajan ahí con una mano de obra calificada. Ponía el ejemplo de Metal Liniers porque realmente genera cerca de 500 pymes de Mendoza. El 70% del empleo y del trabajo hoy están en Argentina en las pymes. Me parece que es una apuesta muy importante. Estuvimos con el directorio ahora, cuando vino el ministro Guzmán, estuvimos con el directorio de IMSA, y ya nos están contando cómo están avanzando en obras estratégicas que se vienen en el país y también en el orden nacional. Yo no sé si se llevaron plata o no se llevaron plata, si la habrán sacado del país, quizás algo de eso pueda haber existido, pero lo cierto es que hace mucho tiempo que viene generando trabajo y empleo. Estuvimos con la gente de Asinmet, que son quienes nuclean a la metalmecánica en la provincia, y agradecidos y contentos de que esto se haya podido recuperar. Así que entiendo que era bueno, que ha sido una política acertada, y que en este proceso de la nueva Argentina y de la recuperación económica, esto es fundamental por todo lo que genera: trabajo, empleo, obras, energías alternativas que también ya están avanzando, y que va a ser bueno eso también para la provincia.
Sí, está bien. Pero sigo insistiendo en esto. Vos decías mano de obra calificada. ¿Quién califica esa mano de obra para que esa persona llegue a ocupar su lugar? O precisamente el cargo que ocupa cada postulante o cada político en su lugar, ¿cómo hace cada persona para llegar a esos lugares? Es a través de lo que ha ido aprendiendo en la vida, ¿no? Y quién nos lo va enseñando es el sistema educativo. Y a lo que voy es, yo no soy docente, primero que nada, pero defiendo mucho la docencia, defiendo mucho la educación. Y a lo que voy es, ¿por qué se lo tiene tan mal mirado a los docentes, a los médicos también? Porque también la medicina entra, todo, yo como que todo va de la mano, ¿no? Digo, ¿por qué se lo tienen, no mal mirado, sino que mal pagos? ¿Por qué se lo tienen mal pagos?
Pero eso...
Digo, a ver, sí, vamos a... Ya que IMSA es de la provincia y del Estado, ¿vamos a sacar de ahí para pagarle a los docentes, para aumentarle un poco el sueldo a los docentes, a los médicos, a quienes en realidad han estado al frente de esta pandemia? Porque convengamos que IMSA se compró dentro de la pandemia, convengamos, sí, sí, que se compró en total pandemia, cuando personalmente yo creo que era más importante mantener, mantener mucho más en buenas condiciones a nuestros docentes, a nuestros médicos y médicas, antes que comprar una provincia. Digo,
una empresa.
Una empresa, digo, se va a sacar de ahí para poderle
gestionar. Y seguro que va a generar eso, va a generar mayor consumo, va a generar empleo, va a generar impuestos, va a generar mucho más que la mano de obra. ¿Quién califica la mano de obra de los que están ahí adentro? La experiencia se lo ha ido dando. Ahí hay personal que trabaja hace más de 30, 40 años dedicado específicamente a ese trabajo, así que eso
yo creo que lo que dice, perdón Adolfo, sí, lo que dice Lucio me parece alineado con lo que yo decía recién, ¿no? Esto que por dónde va la política, o se entiende, los legisladores que en su momento están en el gobierno tomando estas decisiones, y cuáles son las prioridades que claro, tiene la gente. ¿Sí? Esto de la salud, ¿por qué? Porque si la prioridad la ponemos en la salud, cuando yo vaya a necesitar un hospital voy a conseguir esta mejor atención. Cuando claro, mi hijo vaya a la escuela va a tener la merienda que hoy no tiene con los nutrientes que necesita. ¿Sí? Esta es la política que debe llegar primero a la gente. Después hagamos todo el desarrollo que queramos hacer, pero cuando estas necesidades que son primarias estén cubiertas.
Sí, recordando también que esa, en nombre del desarrollo y del trabajo sí, han vendido, por ejemplo, en Andalgalá, lo que es la minería a cielo abierto y todo lo que eso significó, que fueron promesas para el pueblo, que después el pueblo se dio cuenta que fueron solamente palabras, ¿no? Y en nombre también del progreso ocurrió lo que ocurrió en la década del 90, justamente en un gobierno peronista con los trenes, ¿no?
Claro, digo, que se hay hacer mucho zonas como para hablar ahí.
Sí. Por eso no me quiero meter en el peronismo, aunque me estoy metiendo. Pero la idea de la pregunta es esto: se vienen las primarias, ¿no? Ustedes están participando como otra expresión del Frente de Todos, porque hay dos expresiones. ¿Entiende que la gente va para el estrés, los va a votar, va a comprender esto que se están proponiendo? Porque en familia peronista sabemos que se vota justamente por la camiseta, ¿no? Una vez en la boleta a Perón, a Evita y ahora a Néstor Kirchner, y se vota, ¿no? Ustedes van a comprender que van a entender la diferencia de las dos expresiones, porque aquí, por ejemplo, estaba Mariano Martínez, que decía que ellos representaban el verdadero peronismo, ¿no? Como al peronismo de base, de la construcción histórica, y que otras expresiones, refiriéndose justamente a esta expresión, eran más kirchneristas, ¿no? Como explícitamente así lo dijo en estos micrófonos. Literal. La pregunta va de ahí. ¿Comprende que se va a entender esta diferencia? ¿La gente la va a entender? ¿Y ustedes serán los candidatos para las próximas elecciones?
Mira.
Tranquilo, porque ya lo
juego con eso.
Mueva con tranquilidad.
Ahí está. Porque se desarmaba el micrófono. Mirá, yo creo que independientemente de lo que vos planteás, de las expresiones del peronismo, nosotros como dirigentes políticos tenemos la responsabilidad histórica de estar más unidos que nunca para poder llevarle al guadalcruceño y a la guadalcruceña la mejor propuesta y la mejor alternativa para hacer frente en estas elecciones. Yo creo que acá no se trata de expresiones del peronismo, digo, o sea, tanto Mariano, la lista de Mariano Martínez, como la nuestra, es una lista llena de compañeros y militantes que son súper valiosos, y que a partir del 13 de septiembre quien gane esas elecciones, los demás estaremos acompañando para poder llevar el peronismo a un nuevo triunfo de cara a las generales. Yo creo que cuando se habla de kirchnerismo, cuando se habla de peronismo, la verdad que yo en particular no estoy muy de acuerdo con eso, porque la misma Cristina o el mismo Néstor en su momento decía que nosotros somos peronistas, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Y estoy totalmente convencido de eso. Yo creo que todo el peronismo en el departamento está en un proceso de renovación, de cambio, en algún sentido cambio, que se entiende bien, no como algún que otro cambio que hubo por ahí. Estamos en un proceso de renovar determinadas prácticas políticas, que lo que han hecho, como vos bien decías recién, era alejar al vecino, a la vecina, del dirigente político. Y yo siempre, y con Laura siempre nos ha tocado en estas caminatas de campaña, digo, o sea, que hemos estado recorriendo el departamento, bueno, muchos vecinos y vecinas nos dicen, la verdad es que estoy harto de los políticos, solamente vienen para las elecciones, solamente
coinciden entonces con lo que veníamos diciendo.
Exactamente, aparecen solamente para las elecciones.
Igual la pregunta que no me está respondiendo es justamente la gente. Sí. ¿Va a distinguir esto? Porque lo digo proveniendo de una familia peronista, aclaro que yo no lo soy, pero provengo de una familia peronista que siempre ha sido esto, ¿no? En nombre del peronismo se ha votado cosas demenciales, entre ellas nombré al que privatizó los trenes, pero le puedo seguir nombrando nombres. ¿Entiende que la gente va a comprender la propuesta? Porque estamos en un tiempo donde todo es veloz, todo pasa por las redes. Y claro, se pierde un poco las ideas y lo que se quiere proponer. Queda más como una venta de producto.
Sin duda. Bueno, yo como para redondear y responderte lo que me estás planteando, cuando nosotros vamos al vecino y nos plantea eso, digamos, todos los políticos son iguales, solamente vienen para las elecciones, nosotros siempre decimos lo mismo. Mira, nosotros, está bien que el vecino piense eso, o sea, porque muchas veces se han sentido defraudados por un montón.
Y está bien porque es lo que viven.
Exactamente, o sea, por un montón de políticos y políticas que han ido en campaña y han planteado determinadas cuestiones que después no han cumplido. Nosotros, como jóvenes dirigentes, tenemos la responsabilidad histórica de mostrarle que somos distintos. ¿Y cómo se demuestra que somos distintos? Es con hechos y no con palabras. Nosotros desde que asumimos, en mi caso, la banca, en el Consejo Liberante, nunca dejamos caminar ningún barrio de Godoy Cruz y siempre hemos intentado solucionarle los problemas reales a los vecinos. Y para responderte a tu pregunta, o sea, yo creo que el vecino o la vecina sabe, digamos, no es ningún sonso, digo, sabe quiénes siempre han estado acompañando determinados procesos. Digo, y en eso nos diferenciamos, si querés decirlo, entre comillas, digo, o sea, metodológicamente, digo, somos expresiones del peronismo y vamos a seguir bancando el peronismo.
Sí, usted ha dicho algo que es parte de la bandera del peronismo, ¿no? El que pierde acompaña.
Siempre.
Que es parte como de esa lógica de construcción.
Permitime que justo acaba de decir algo que me viene, pero re bien.
Que te concentro.
A ver, claro, precisamente también va para Paula, que
Laura,
que también va como precandidata. Vos decís, hemos caminamos los barrios. ¿Vos sos consciente de la falta de necesidades y de oportunidades que tienen los adolescentes y las adolescentes de estos barrios?
Sí.
¿Son conscientes de eso?
Sí.
¿Son conscientes de que a veces es súper importante tener un centro cultural o un lugar donde ellos puedan estar contenidos y no una esquina? Bien. Me encanta que sean conscientes, porque me encantaría que hagan algo para revertir esa situación, porque tenemos muchos pibes. Nosotros venimos de haber estado el viernes en una marcha contra el gatillo fácil. Tenemos muchos pibes que mueren en manos de la policía o mueren en manos de otros amigos o ex amigos en los barrios. Tenemos muchos adolescentes y muchas adolescentes que no llegan a veces a ser adultos, que han perdido su vida porque han estado en una esquina, han perdido su vida en una esquina. Entonces yo creo que es necesario y es tiempo, porque ya son jóvenes todavía, creo que es tiempo de meterse de lleno en esas cosas y empezar a profundizar más y empezar a generar o gestionar cosas para los barrios como centros culturales, lugares donde los niños y las niñas y los adolescentes puedan estar contenidos, más allá de un centro cultural, un lugar donde puedan tener su apoyo escolar, un lugar donde puedan estar, donde la esquina no sea su lugar de contención.
Y apoyar a las organizaciones, claro, apoyar a las organizaciones sociales que hacen este trabajo en territorio, donde no llega el Estado, llegan estas organizaciones sociales que yo recién decía, no siempre son partidarias. La última pregunta, o una pregunta más que le voy a hacer a Laura.
Sí, yo tengo una para después para el señor Bernardo.
Perfecto, pero yo le quería hacer una pregunta a ella, porque ella va a estar en el municipio, si es elegida candidata. Legisladora, y tiene que ver con las mujeres y la violencia. Tiene que ver con la ESI, por ejemplo, la educación sexual integral, que todavía en las escuelas cuesta, también va para usted, Adolfo, cuesta que se haga en la práctica, ¿no? Porque hace más de 13, 14 años que tenemos la ley y todavía no es una decisión política que esté en las escuelas, la ESI. Pero en los municipios, cuando las mujeres tienen alguna emergencia de violencia en sus casas, en su contexto, a los municipios no siempre se les da respuesta. Cuesta articular con la provincia, si bien hay un refugio y se han hecho algunas cuestiones, también tenemos la ley, tenemos los femicidios siguen pasando, aquí en la provincia ya tenemos 5 o 6 contando solamente lo que va del 2021. ¿Cuáles son los ejes que vos tenés pensado aplicar y trabajar con la dirección de la mujer en el municipio para que sea concreto en los barrios, ¿sí? Porque muchas veces a las organizaciones nos vienen estos problemas y por ahí no sabemos cómo articular con el municipio o el municipio que debería ser ese nexo no está preparada para la situación, no está a la altura.
Sí, es una realidad. De hecho, no pasa solamente en los barrios pobres. Es un concepto errado ese. Es un concepto bastante fuera de contexto, de foco. He visto, vivo en un barrio, en San Francisco del Monte, vivo en un barrio donde usualmente eso se cree que no pasa y sin embargo pasa. Es verdad que habría que unir, hay muchas chicas, hay muchos grupos formando parte dentro de Godoy Cruz, intentando hacer el nexo entre la mujer y la municipalidad. La verdad es que es cierto, nunca ha sido escuchada la mujer, no es algo que venda eso, a veces vender, entiéndase la palabra, ¿no? No es algo que interese tanto. Sí, creo que es necesario no solamente la violencia de género contra la mujer, contra los femicidios, sino la violencia de género que está teniendo la comunidad, que es diferente a lo estipulado por nuestro medio machista o nuestro medio con ideas muy radicales, digámoslo de algún forma, no, sin involucrar a Edo, sino me refiero a muy conservadoras. Creo que sí, que me encantaría formar parte de un proceso en el cual tengamos de algún modo un nexo entre la municipalidad y cada uno de los barrios, y no solamente los barrios pobres. Sin ir más lejos,
yo no dije los barrios pobres, dije
no, pero es estigmatizado esto,
claro,
es
estigmatizado que trabajamos.
Yo te cuento,
en los barrios, yo no le digo pobres, sino vulnerados por las políticas públicas que a veces no son
yo sí,
las necesarias.
Porque sabes que muchas veces he escuchado cosas atroces con respecto al nivel económico de los seres humanos, que yo no lo he podido creer. Y te cuento, también he escuchado mujeres de muy buena posición económica que están siendo hoy día golpeadas por sus parejas y que se cree que pasan solamente en algunos lugares. No, pasa en muchos lugares.
Pero Laura, lo hemos atravesado incluso en una situación particular. Usted después de la primera media hora habló, como para comprender cómo es el sistema patriarcal, ¿no? En donde romperlo y quebrarlo significa justamente la praxis. Algo que también es importante, usted señalaba que son escuchadas las mujeres. También las que están gritando bien fuerte para que se les escuche son las disidencias, que no son diferentes, ¿eh? Es un posicionamiento político, y hablo de disidencias porque no entro en el entramado de la palabra diversidad, tan utilizada en su primera época por parte de la burguesía, generar esta idea de incluimos, pero no cambiamos nada, sino que nos paramos de un lugar disidente. Y lo digo porque soy disidencia, ¿no? Y me paro desde ese lugar. Entendiendo esto, también me asombra que se habla de femicidios, pero no se ha marcado los travesticidios. Hoy, particularmente, hay una movilización en Plaza Independencia a un año del travesticidio de Melody Barrera. Como para ir comprendiendo, tanto le falta a la política para ir generando, no alcanza con solamente hacer el dictamen de la ley de cupo laboral trans.
Exactamente.
¿No? Porque no es solamente eso lo que se está exigiendo. Y particularmente lo que vivimos hoy es parte de ese reflejo de rupturas y de quiebre. Una pregunta que quería hacerle al señor Bermejo, para no entrar a la historia del peronismo tan histórica, me voy a reducir a la parte más cercana, ¿no? Que es justamente las elecciones presidenciales que generó que Cambiemos sea gobierno, ¿no? ¿Qué crítica hace como peronista al respecto? Entiendo que la hicieron y la llevaron luego a la práctica generando esa lista única con Alberto Fernández. Así que ya hablo con ese conocimiento. Ese aprendizaje que ustedes tuvieron duramente y que muchas atravesamos sin ser peronistas en la realidad del día a día.
Tal cual.
¿Cómo se hace para no caer en los vicios? Porque empieza esta maquinita a andar y nos olvidamos lo que analizamos y luego se reproduce el mismo tropezón. ¿Cómo no tropezamos de nuevo?
Bueno, creo que ha habido un aprendizaje importante desde lo nacional, y bien, como lo decías, Paula, el hecho de volver a recuperar la nación significó que hubo un aprendizaje, que hubo un mea culpa, que hubo un reconocimiento de errores, y lo mismo está pasando en la provincia con nuestro partido. Venimos de muchas derrotas electorales. De hecho, yo perdí una elección en el 2015 como candidato a gobernador, así que fui el primero en aceptar eso y reconocer mis culpas y pedir disculpas y reconocer mis errores. Digo, no soy de echar culpa a los demás.
La culpa, ¿no? Responsabilidades, claro, decisiones.
En toda esa transición.
Culpa es muy religioso, digamos, rompamos un poco esa lógica de la culpa en sí.
Sí, sí. Hemos vivido esta transición que nos ha permitido llegar a grandes acuerdos, digamos, dentro de nuestro partido, en un marco de unidad, de poder consensuar las autoridades partidarias, las autoridades que o los representantes que van en esta lista, como también lo hicimos en su momento, de unificar los bloques. Bueno, creo que ha habido todo un trabajo, digamos, un aprendizaje, y en este nuevo camino, por supuesto, siempre uno está, es factible que uno cometa errores, pero lo que vos decías claramente, no volver a cometer los mismos errores, significa haber superado esa etapa y, bueno, ponerlo en práctica en lo que viene adelante.
Aclaro a los oyentes que hago esta ruptura de las palabras, porque justamente la culpa tiene mucho que ver con las creencias, y acá estamos hablando de política. Entonces hay que hacerse de los errores, las responsabilidades, errores, responsabilidad, me parece que son las palabras correctas para utilizar en términos...
Hablé políticos. De errores también, cuando perfecto, me refería a lo mío.
Perfecto. Aquí llega mensajes de nuestros oyentes que dice, hola gente, pregunta, ¿por qué no se estatizó IMSA y Vicentín, que con eso solucionaríamos muchos de los problemas que a diario tenemos, como es la comida? Abrazos. Bueno, yo creo que es más o menos lo que decíamos, ¿no?
Sí.
Esto por ahí de las prioridades, creo yo.
¿Por qué no se estatizó eso?
¿Por qué no se estatizó IMSA y Vicentín? Es la pregunta que hace aquí un oyente.
Pero quizás va más por el lado de Vicentín, porque...
Claro, IMSA, porque tiene que ver con eso,
IMSA,
¿no?
Un poco, no, ni estatal ni privado, ¿no? Es un mix de participación compartida entre lo público y lo privado.
Bien.
Que ahí mismo afirma de la posibilidad que va a generar de trabajo, empleo y de comida, todo eso.
Tal cual. Bueno, dice aquí otro mensaje, dice, Eva dijo, el peronismo será revolucionario o no será nada. Cristina dijo, nosotros no somos revolucionarios, somos peronistas. Entonces, ni chicha ni limonada, como cantaba Víctor Jara. Un mensaje de los oyentes aquí en
ya vamos a hacer un programa especial sobre el peronismo, varios programas especiales, ¿no? No,
bueno, va a estar bueno.
Tenemos,
aquí no me lo quiero perder.
Porque tenemos cada cosa para hablar de ahí.
Yo creo que, bueno, tiene que ver con lo que venimos hablando toda esta mañana, o este ratito de política que hemos estado compartiendo. La idea siempre es que se puedan llevar Si por ahí lo sienten como desde la crítica, simplemente
no,
para sugerir, sí, que mejoremos las realidades
seguro,
de aquí, de
ánimo,
nuestros barrios, de nuestras vecinas, de nuestros vecinos, que es lo que a nosotros nos toca del día a día,
es lo que
recibimos nosotros aquí en la radio. No sé si habrán visto este cartelito que está ahí, aquí en la radio.
Si quieren lo pueden leer.
Despacito con despegar esto, porque ya le tengo miedo a Lucio.
Pueden leerlo tranquilamente.
Léelo, Lucio, para que ellos puedan saber de las realidades.
Se ofrece albañil para trabajos en casa de los barrios. Y pone su número de teléfono, el 261-511-7421.
Bueno, esa es con la realidad que nosotros nos
encontramos.
Y ese
es el reflejo de una radio comunitaria, ¿no?
Exactamente.
De algún modo, hacer esto y también pararnos desde un pensamiento crítico, desde el respeto, pero desde un lugar crítico, entendiendo esto, la posibilidad de hacer las preguntas a quienes van a ser precandidates, ¿no? Entonces me parece que es fundamental esto. Última, porque ya estamos rozando a la hora. ¿Creen que van a ser elegidos y van a participar de las generales? ¿O será como dice González, el que pierde acompaña y le tocará acompañar?
¿Para qué la pregunta? ¿Para todos?
Para todos, claro.
Sin duda, nosotros estamos convencidos de que vamos a ser candidatos y candidatas para las elecciones generales. Estoy convencido de que sí.
También, hacen con la cabeza. Esto es radio, le digo. Pero mejor hacer con la cabeza así, pero
se complica interpretarlo.
Claro, esto es radio.
No, totalmente, sí, por supuesto. Convencido y confiado en que así va a ser.
Entonces,
sí, meta por la ventana.
Entonces, estamos de acuerdo que si son elegidos y van a y van a las generales y entran, ¿sí? Renovando la banca y entrando, ¿se puede armar o presentar una propuesta desde ustedes como concejales para mejorar un poco la calidad de vida y oportunidades de los jóvenes de los barrios? Me parece que eso es súper importante porque de ahí parten muchas cosas.
Todo depende, por lo que dijo González, claro, claro, del llamado de cómo quede el juego de ajedrez, ¿no?
Mira, yo te tomo el guante y también lo que planteaste recién. Yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental que, y va de la mano con lo que decía al principio, que empecemos a llevar las problemáticas reales de los barrios al Consejo Liderante. Si no, vamos a seguir debatiendo cosas que en realidad están buenas, digo, qué sé yo, una
claro, González, pero usted lo que se señalaba es que ahora usted es concejal, sí, y está llevando las sí realidades, por lo que entiendo.
Exactamente.
Lo que está ocurriendo, para serle honesta a los oyentes que lo escucharon en su entrevista, es que no están dando los números de las manos.
Exactamente.
Entonces lo que están buscando son las manos.
Por más que tengamos las mejores ideas, seguimos sin
claro, minoría. Entonces, eso para bajarlo al llano, es eso, buscar justamente una simetría de numérica para
un equilibrio de fuerza.
¿No? Porque tengamos en cuenta
la distribución del poder, digamos.
Tengamos en cuenta
claro,
que los
si no estamos como hablando y cerremos la idea
ahí. A partir de los 16 años ya pueden votar objetivamente. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que yendo desde abajo hacia arriba, la cosa va cambiando. O sea, desde abajo le digo en cuanto a las edades de los adolescentes, cubriendo esas pequeñas necesidades que se van teniendo en los barrios, por ahí las cosas van mejorando. Y que quizás el descreimiento de las futuras generaciones que vienen hacia la política, esas cambien. Yo tengo, o sea, yo no pertenezco a ninguno, ni creo ninguno, lamento comunicarles. Yo soy de los descreídos de hace muchos años, desde que era adolescente que ya no creo en la política. O sea, mucho tiempo, tengo 43, imagínense. Entonces creo que tengo la esperanza de que en algún momento algunos adolescentes o algunas adolescentes van a creer en esto, en algún sistema político, van a querer, no sé si en algún partido, pero sí en algún sistema, tengo esa esperanza. O sea, a pesar de no pertenecer a ninguno y no creer en ninguno, fíjense qué loco esto, tengo esa esperanza.
Claro, lo que dice Lucio es que muchas fuimos adolescentes en la época del menemismo. A mí me atravesó el menemismo, claro, digamos, ¿no?
Entonces, partió.
De algún modo estamos y hay que ver el marco histórico de la caída del muro de Berlín, de lo que significó también en términos globales, que después impacta acá en la Argentina, ¿no? Pero es también parte de lo macro, comprenderlo desde ahí. Las adolescencias van modificándose, los contextos van modificándose, uh-huh, pero me parece que el descreimiento que trae el compañero sí es justamente de época, ¿no? El descreimiento de época, sí, de lo que significó luego la explosión del 2001.
Sí.
¿No? Porque era ese globo tapado con un dedo que estaba como inflándose y explotó.
Uh-huh. Claro, ahora iba a decir.
Una cosa más. Con respecto a esto que decís de los adolescentes y que están en una esquina, yo creo que eso nos corresponde a todos, no solamente a un candidato. Creo que salgas o no salgas electa o electo en una elección, nos corresponde a todos formar parte de esta formación de estos adolescentes. ¿Sabes por qué? Yo también tengo hijos adolescentes y también he escuchado en el comedor de mi casa muchas veces muchos adolescentes que te dicen, ya sea cosas buenas o malas, creo que independientemente de que seas o no electo en algo, debe ser un compromiso de nosotros los adultos de acompañar a estos adolescentes porque son nuestro futuro, en definitiva.
Por supuesto, pero también creo
que los adultos tengan oportunidades también para que podamos acompañar a los
adolescentes. Bueno, seguramente si llegan a ganar las elecciones, como dice González, lo vamos a tener de nuevo en el piso y vamos a dialogar y seguir desandando algunas cosas que no entraron en el día de hoy. Uh-huh. Desde ya le agradecemos a Bermejo que se haya acercado. Estamos hablando con el primer precandidato a diputado nacional. También con Laura López Yado, precandidata a concejal en Godoy Cruz, le agradecemos, y a Martín González, concejal actual, en funciones,
renovando,
queriendo renovar, porque es precandidato.
Tal cual, queriendo renovar su gestión. Bueno, muchas gracias, como decía Paula, por haber compartido este rato con los oyentes, con la radio comunitaria Cuyum. Esto de la radio comunitaria, nosotros es como un deber estar del lado de aquí de los barrios, de nuestra gente que manda mensajes y que pide siempre lo mismo, ¿no? trabajo, educación, salud, oportunidades para los jóvenes, esto que te llevas a Martín con el tema de los consumos problemáticos, que seguramente conoces perfectamente las realidades aquí. Y nosotros siempre decimos, antes a los jóvenes a lo mejor los guiaba alguien con oficio, un carnicero, un panadero, un albañil en los barrios, le decía vení pibe a ese pibe que a lo mejor no tenía guía, porque no siempre los chicos tienen una mamá o un papá para que los pueda guiar, y les decía yo te voy a enseñar el oficio, yo te voy a mandar a la escuela, yo te voy a ayudar. Sí, y hoy lamentablemente en los barrios no son los que están acompañando, lamentablemente tenemos que decir que en los barrios a veces la droga y quienes la llevan a cabo en los barrios y son los que lamentablemente agarran a estos pibitos y los llevan por estos lugares tan oscuros y que no siempre terminan bien. Bueno, gracias, simplemente que se lleven estas inquietudes.
Gracias. Muchas gracias, gracias por estar
aquí. Continuamos en Radio Cuyún de la siguiente manera.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.